En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univision en la Casa Blanca, a propósito de lo que ha ocurrido en Washington durante este fin de semana. Y a propósito de que el próximo domingo es el Día del Padre, nos acompañó Arnaldo Iaconelli, coach ontológico, conferencista y papá soltero. Papá, la cara tras bastidores, todas esas labores que no se reconocen de los padres. Y además, un especial de previa a la jornada de Eurocopa acá en Buenos Días América.
Vamos a iniciar tu día juntos. Hablando de lo que es noticia alrededor de la política, tu comunidad y nuestros países. No existe una revista informativa como esta. Siéntete en casa, porque somos una gran familia y tu opinión cuenta. Información, entretenimiento y deportes. De costa a costa, Andreina Gandica, junto a un gran equipo te dicen, ¡Buenos días, América!
Hello, hello, buenos días, América de costa a costa, iniciando nuestra segunda hora de programa cuando son las 7:01 de la mañana en el este, en el centro, las 6:01 de la mañana y en el Pacífico, las 4:01 de la mañana. Qué alegría tenerlos de costa a costa y que usted sea parte de este programa. Siéntase libre de llamar al 1-833-867-2346, que es nuestro número en cabina. Tenemos la oportunidad de escucharlos y de interactuar completamente en vivo. Jorge Acosta en los controles y precisamente atendiendo sus llamadas, Olga Betancur en la producción de este espacio y estos sus servidores, Juan Carlos Aguiar y Andreina Gandica. El parcero, ¿quieres cerrar con broche de oro esta semana?
Andreina, ¿cómo no hacerlo si he tenido la oportunidad de madrugar aquí a su lado, acompañando a todos nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia, esa comunidad maravillosa que permite que esta, la gran familia de Buenos Días América, crezca y crezca cada día más?
Sí, señor. Y es por ello que nosotros les invitamos a que se queden en este programa, que hoy vamos a tener temas sumamente interesantes y especiales para nuestra comunidad. Y recordándoles que hoy, hasta hoy, vamos a estar transmitiendo con estos programas especiales hasta las 9 de la mañana, porque ya a esa hora comenzará el partido de la Eurocopa, el primer partido de la jornada del día de hoy. Y ya la próxima semana, Buenos Días América, pues retorna a su normalidad en cuanto a horarios, para que lo tomen en cuenta.
En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa.
J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
It's a new generation.
Mr. Worldwide.
Of party people.
Get on the floor, dale. Get on the floor. Red One.
Let me introduce you to my party people in the club.
Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck.
If you
viernes, ¿verdad? Que te quiero viernes. Gracias por interactuar con nosotros y por ser parte activa de este programa. Llamando a nuestro número en cabina, el 1-833-867-2346. Hoy tenemos una misión y es despertar a Juan Carlos Aguiar.
No, señor Juan Carlos. ¿Cómo que despertarme si yo estoy despierto? Además, con la música que usted tiene, que me llama la atención que diga que es música de viernes. Sí, porque claro. Entonces yo le podría decir que usted vive de viernes en viernes toda la semana.
Eso sí que te tengo.
Esta energía suya y esas ganas de estar así activada es de viernes cada día.
Eso sí que te tengo yo, mi amor. Es que me inyecto café desde temprano y tú sabes que eso tiene su efecto.
Pero por supuesto, ¿no? Y me parece maravilloso. Entre otras cosas porque a todos los calificativos que usted tenía, ayer le sumamos uno más y la muñeca de Buenos Días América pues necesita mantener ese ritmo para que la fanaticada la siga de la forma que lo sigue haciendo.
Yo creo que ese comentario me va a perseguir por el resto de mi carrera, ¿verdad?
Pero es que fue usted la que lo dijo.
Sí, usted, bueno, estaba usted bromeando.
Dijo, ¿ustedes quieren votar por esta muñeca? Yo no lo dije. Yo asumo la responsabilidad de mis palabras. Por ejemplo, yo en algún momento, en alguna oportunidad, dije que usted parecía un ser de otro mundo. Mm. Que yo creí que era un piropazo. Y recuerdo que el doctor Ilan Shapiro, que lo entrevistamos instantes después, dijo, oiga, pero fue un piropazo. Y usted todavía sigue empeñada en que no.
Bueno, sí, lo que pasa es que hay que revisar el contexto, ya yo te lo había dicho.
No. Sí. Lo que pasa es que usted me da palo porque sí, me da palo porque no. Pero yo ya aprendí a vivir con eso, mi querida Andreina.
Inteligentazo, lúcido. A mí me gusta cuando tú llegas a esas reflexiones y a esas resoluciones. Así que te felicito. Eres un hombre muy inteligente.
Muy amable.
Bueno, vámonos con un hombre también inteligente, entregado. Y ya lo hemos tenido en conversación acá en Buenos Días América. Se trata de Arnaldo Iaconelli, quien es coach ontológico, conferencista y papá soltero. Buenos días, Arnaldo. A propósito, que se celebra el Día del Padre el próximo domingo, bienvenido.
Hola Andreina, Juan Carlos, buenos días, ¿cómo están? Un placer poder estar con ustedes otra vez y muchísimas gracias.
Qué delicia poder conversar de la labor de los papás, ¿no? Y que en muchas ocasiones, aunque hagan grandes esfuerzos, no se les considera, ¿no? Lo que hacen para mantener a sus hijos a salvo y contribuir con la crianza. Las caras tras bastidores, ¿no? Un poco de lo que hoy queremos comentar contigo.
Sí, correcto. Tenemos millones, o sea, millones y millones de padres que siempre han estado comprometidos con el tema de la crianza, ¿no? Y lamentablemente, como hemos conversado anteriormente, el padre siempre pasa como un puesto tras bastidores, está siempre poco visible, poco activo socialmente en lo que es el tema de la crianza, pero wow, que existen muchísimas personas que están comprometidas con la crianza, es una realidad que tampoco podemos ocultar con un dedo.
Pero es como un fenómeno social, ¿no, Arnaldo? Porque, entre otras cosas, la propia sociedad como que relega un poco al padre. Desde el Estado también las leyes parecen diseñadas para darle una mayor relevancia a la mujer, pero simultáneo a esto, los hombres como que de alguna manera hemos aceptado de forma silenciosa ese rol que nos ha tocado y al que nos han ido relegando.
Uh-huh. Sí, correcto. La sociedad ha creado ese paradigma de que el padre puede ser cualquiera también, ¿no? O sea, madre solo hay una, padre puede ser cualquiera. Yo creo que desde ahí es que tenemos que partir siempre a romper con ese patrón que nos han enseñado, porque a la final padre siempre va a existir uno. Esté o no esté presente, solo hay un creador, un progenitor, okay, masculino, y es parte de la mentalidad que tenemos que cambiar. Y también luchar por este tema de las leyes que lamentablemente nunca ha sido equilibrado y deja al padre muy por fuera siempre de las responsabilidades. Entonces, es lógico que el padre al sentirse aislado, el hombre al sentirse poco representado socialmente con el tema de la paternidad, se autoexcluya, ¿no? Mayormente él trata de retirarse porque, bueno, este no es mi labor, este no es mi oficio, a mí siempre me han dicho que yo no estoy criado para hacer este tipo de situaciones, que esto se encarga la mujer, y poco a poco se va. Pero la mujer hoy en día, con todos los roles que ha asumido también ha ayudado a que este paradigma vaya cambiando, porque hay muchos padres hoy en día que se quedan en casa criando, ¿okay? Y la mujer y la mamá es la que sale a la calle a trabajar. Entonces un poquito de darle la vuelta al sartén, como se dice aquí en Venezuela.
Hernández, yo creo que muchas personas han en algún momento discutido sobre este punto, ¿no? Y me llama la atención y quisiera preguntártelo. Hay familias que dicen, o madres o padres que aspiran tener, por ejemplo, hijos, porque saben que, o creen que las hijas son más difíciles de criar, ¿no? O viceversa. ¿Tú qué opinas en cuanto a tu experiencia trabajando con otros padres, como conferencista, como coach? ¿Consideras que alguno de los géneros es más difícil de controlar o de criar, hombres o mujeres?
No, para nada. Yo creo que los dos tienen el mismo tipo de dificultad y de gratificación también. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que el niño siempre es como que el más fuerte, entonces el que menos se le presta atención durante la crianza, la niña es la que hay que tener más cuidado con ella, la que le hay que enseñarle a ser coqueta, la que hay que enseñarle a ser mujercita desde pequeña, entonces el niño se le crea o se le cría con ese paradigma de que tiene que ser el fuerte del hogar y todo. Pero la verdad es que cuando hablamos de temas de crianza, la igualdad de género tiene que estar siempre presente. En la crianza no podemos estar jugando a que si una es niña y el otro es niño, entonces el tipo de amor o reconocimiento o de valores que le inculco a uno van a ser distintos al otro, ¿no? Esos son cambios importantísimos que tenemos que ir luchando cada día y que se están logrando, gracias a Dios, como te digo, gracias a Dios hoy la sociedad está despertando frente a ese cambio de lo que representa el papá, de lo que representa la mamá y de lo que es criar en igualdad, que es muy, muy importante en este siglo que estamos viviendo.
Sobre todo porque, aclarando que a mí no me gusta generalizar, lo que sí estamos viendo siempre, o en la mayoría de los casos, es que si un hombre hace algo malo, todos los hombres terminan siendo encasillados de esa manera. Uh-huh. Pero si una mujer hace algo malo, una mujer que abandona a sus hijos, que maltrata a sus hijos, que las hay, como también hay hombres que los hay, esta mujer si no terminan siendo encasilladas todas. Y lo que yo quisiera saber es qué necesitamos como sociedad para poder cambiar este señalamiento que le hacen a la mayoría de los hombres por cuenta de unos pocos.
Reestructurarnos mentalmente, reestructurarnos sobre la visión que tenemos de las diferencias de género que existen, de que lo que nos diferencia entre uno y otro es simplemente pequeños detalles del cuerpo, pero de resto somos ambos géneros, sexos funcionales al 100%. Y eso que tú dices, encasillar al hombre, siempre ha sido una mala costumbre. El hombre, que si hay un hombre infiel, entonces todos los hombres somos infieles. Si existe un hombre que abandona, todos los hombres abandonan. Si existe un hombre que está comprometido realmente con el amor o con la crianza hacia sus hijos, entonces es visto como un superhéroe y algo fuera de este mundo. Y no, eso no tiene que ser así. Yo creo que mientras más obliguemos a pensar de que somos tan funcionales como cualquier otro ser humano, la gente puede ir cambiando y dejamos de ser esos superhéroes. Mira que hoy en día las madres que están criando solas, monoparentalmente, ya no se ve tanto como esa madre superpoderosa que se creía tanto y se le llamaba la madre luchona, sino que sí, sigue teniendo una importancia muy relevante sobre el resto de la de las familias en general, pero ya es una madre que es vista con ojos como que, bueno, le pasa a todo el mundo, ¿sabes? O sea, la separación siempre existe y siempre van a existir madres solteras, y entonces ya es algo como muy común, y no es que tenemos que hacer esto común, para nada, siempre tenemos que luchar por tener familias orgánicamente estables, familias que estén presentes realmente como debería ser mamá y papá juntos, pero si estos cambios no se dan a nivel mental, poco logramos esto y cada día nos podemos ir alejando más de las realidades, de las necesidades de estar presentes activamente en la crianza de nuestros hijos.
Qué bonito mensaje para cerrar esta conversación, Arnaldo. Gracias por estar con nosotros,
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.
¿Dónde podemos conseguirte, Arnaldo?
Me pueden conseguir por Instagram como arroba el diario de un papá. Doy terapias, estoy ahí para la orden siempre que me necesiten. Y en Facebook también estoy como el diario de un papá. Y en Twitter como diario papá.
Bien, muchas gracias. Sí, Arnaldo Iaconelli, hoy conversando de los papás, la cara tras bastidores, ¿no? Todas esas labores que no se reconocen de los padres. Él es coach ontológico, conferencista y papá soltero. Gracias por estar con nosotros, Arnaldo. Listos para irnos a Washington. Allí está Janet Rodríguez, nuestra corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Janet, muy buenos días. Semana intensa con el presidente fuera del país.
Así es, ya el presidente regresó este miércoles después de esa reunión tan esperada con el mandatario ruso Vladimir Putin, y ahora tiene una agenda doméstica muy complicada aquí en Washington, así que si esta semana fue intensa, las próximas van a ser mucho peor para esta Casa Blanca.
Janet, ¿se dice algo de la reunión del presidente Biden con su homólogo ruso Vladimir Putin?
Bueno, sí, la verdad es que mira, como ustedes vieron en las conferencias de prensa de ambos mandatarios, cada quien contó su cuento a su manera. Putin, por su parte, negó que Rusia era el culpable de los ataques cibernéticos que han atacado, ¿no?, nuestra infraestructura y nuestra seguridad nacional. El presidente, por su parte, dice, el presidente Biden, que le dijo a Putin todo lo que necesitaba decirle, incluyendo la falta de derechos humanos en ese país y las amenazas contra la democracia. Así que, como Putin dijo, fue una reunión cordial, fue una reunión donde se tocaron los temas que se iban a tocar y no se salió de la agenda. Y ahora, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver si de verdad se puede lograr algún acuerdo en las negociaciones que tendrán que haber entre ministros de ambos países. Lo único que se resolvió al momento es que los embajadores de ambas naciones, que habían sido retirados después de como respuesta a estos ataques cibernéticos, pues volverán a sus puestos de trabajo y se empezarán negociaciones de otros ámbitos, incluyendo sobre el tema de la seguridad cibernética. Pero ¿qué va a pasar a largo plazo? Eso solo el tiempo lo dirá.
Sí, Andreina, me permites, es que quería preguntarle, Janet, sí, porque de las cosas que más me llamaron la atención alrededor de esta reunión, que ha sido bastante polémica y que ha dado para todo, es que estaba programada para 5 horas y duró 3. O sea, se hablaron de temas muy cordiales, pero quisieron evacuar todo rapidito.
Sí. Y la verdad que el presidente no dijo por qué duró tan poco la reunión, simplemente que se tocó los temas que estaban en la agenda y duró lo que duró. Parece que no quisieron abarcar mucho. Son dos naciones que están en su peor relación en, que diría, más de 30 años y que la verdad es que no llegaban con la intención de resolver nada inmediatamente, sino de decir vamos a hablar, vamos a empezar aquí un diálogo y que no vamos a ceder tan fácilmente en lo que un país pedía ni el otro tampoco. Y ahora, como te digo, vamos a ver si los ministros de ambas naciones, aquellos encargados de negociar sobre los temas claves, podrán lograr algo.
Janet, esta semana se reveló un plan para abordar el terrorismo interno, ¿no?, en la Casa Blanca.
Correcto. Esto será parte del Departamento de Justicia. Es algo que durante la administración del presidente Trump no se quiso tocar. Acordémonos que el presidente Trump nunca quiso llamar a ninguno de los ataques que se vivieron durante su mandato terrorismo doméstico. Esta Casa Blanca sí está más abierta a hacerlo y a ser un poco más duro con los ataques domésticos que tenemos. Y bueno, vamos a ver, es un plan que, como todo, a largo plazo vamos a ver si da fruto, pero por lo menos ha habido un mandato de que el Departamento de Justicia empiece a dar los primeros pasos de cómo condenar ciertos crímenes como terrorismo doméstico.
Bueno, y notamos también que en este caso específicamente vuelve a salir flotando el tema de las redes sociales, ¿no? Porque dentro de esa planificación están haciendo mucho énfasis en analizar cuentas de redes sociales de personas que perfil, pues allí en esa red social despierten advertencia. Así que están tomando muy en serio el tema de las redes sociales también en esta arista.
muy, muy en serio, y no solo dejárselo a las plataformas sociales, a Facebook, Twitter y demás, que sean ellos internamente los que revisen, sino más bien que el gobierno tener un papel más protagonista en cuanto a la revisión de estas plataformas, que ya sabemos que de alguna manera y en algunos de estos casos han sido el detonante de algunos ataques.
Claro, la pregunta que muchos se hacen es hasta qué punto el gobierno podría estar interesado, especialmente las agencias de seguridad, en tener un acceso más directo a los algoritmos que tienen estas redes sociales que les permita escarbar a profundidad en las intenciones malignas que pueda haber desde diferentes rincones en Estados Unidos para fomentar precisamente ese terrorismo doméstico, que es una realidad. O sea, ya creo que estamos llegando a un punto en el que nos puede dar miedo salir a la calle.
Correcto, y también por otra parte, ¿cuánto se prestarán las plataformas sociales para dar acceso al gobierno y poner nuestra información en manos del gobierno? Así que vamos a ver también si las plataformas sociales están dispuestas a trabajar mano a mano y entregar nuestra información cuando sea necesario.
Por otra parte, Jane, ya estamos muy cerquitas del 4 de julio y parece que la Casa Blanca está preparando
festejos que regresan. El presidente quisiera ver que el 70% de la población estadounidense se haya puesto por lo menos una dosis de la vacuna. Está muy difícil al momento, no creo que vamos a llegar a esa meta, la Casa Blanca ya lo tiene claro. Sin embargo, ya están preparando un festejo para unas 1,000 personas sí vacunadas, en su mayoría personas que trabajan en primera línea, diríamos médicos, enfermeras y demás que han estado impactados directamente por esta pandemia, que irían a la Casa Blanca a ver los fuegos artificiales y a disfrutar de un barbecue esa tarde. Como sabemos, el año pasado no hubo celebración, pero años anteriores, bajo el presidente Trump, sí hubieron celebraciones muy grandes, así que esta Casa Blanca espera llegar a un tipo de normalidad y cumplir con esa meta, que el 4 de julio no solo podamos liberarnos o celebrar la libertad de este país, sino también liberarnos del virus. Pero vamos a ver si se cumple la meta de vacunación que quisiera ver el presidente Biden.
Pero estamos lejos, como usted muy bien
lo dice, Jan. Lejos, sobre todo en el sur del país, donde hay estados donde la tasa de vacunación todavía está en los 20%, y eso es muy, muy preocupante.
Sigue calando ese discurso de Trump de desconocer de alguna forma la peligrosidad de esta vacuna que increíblemente logró arrinconarnos durante más de un año.
Así es. Sí, hay sigue habiendo mucha desconfianza, y según encuestas no solo es desconfianza, pero también en gran parte del país sigue habiendo retos de cómo obtener la vacuna, personas que no quieren tomarse un día libre porque simplemente no pueden dejar de trabajar o no quisieran enfermarse y demás. Entonces siguen habiendo muchos retos que están previniendo que muchas personas en este país se vacunen.
Oye, Jane, no quiero dejarte ir sin conocer la posición de la Casa Blanca con referencia a la publicación de un sinnúmero de correos electrónicos que el médico Fauci dice han sido malinterpretados. Sabemos que ha estado muy dura la crítica con referencia a estos correos electrónicos que estaría comprometiendo su propia credibilidad en el inicio de esta pandemia y sobre el COVID-19. ¿Qué dice la Casa Blanca?
Mira, la Casa Blanca, cuando salió esto ya hace una semana, se distanció, no ha querido comentar, ha dicho que estos son correos electrónicos de Dr. Fauci, que se escribieron y salieron a la luz ahora, pero que básicamente se enviaron durante otro gobierno, y no han querido hacer mayor comentario. Y ya hace semana y media que no tenemos comunicado, no tenemos conferencia de prensa en la Casa Blanca porque el presidente ha estado de viaje, así que no ha habido oportunidad de volver a preguntar, pero en su momento no quisieron hacer comentario alguno y más bien distanciarse completamente de esos correos.
Janet, ¿todo listo para la celebración del Día del Padre en su casa?
Yo creo que sí. Vamos a ver cómo nos va.
Regalo comprado.
Felicidades para ti también.
Muchísimas gracias. Es que llamó un oyente ahorita y dijo, es que a nosotros los hombres nos salen con un par de medias o con una corbata.
Bueno, mi mamá le va a regalar a mi esposo un libro de cocina.
Que lo ponga en práctica.
Eso está genial, Janet. Bueno, después nos cuenta cómo le quedó la receta.
Eso suena como indirecta.
Bueno, claro, de alguna manera la suegra manda, ¿no?
Mijo, póngase a cocinar. Gracias, Jane, que la pases bonito este fin de semana.
Un abrazo, bye bye.
Bien, ahí escuchamos a Jane Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, y nos habla de qué es noticia desde Washington.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Ahora, sí señor, en vivo y en directo, la señora que mejor menea en este programa. Nos vamos a Los Ángeles. Ajá, Animal Planet, Juan Carlos.
Arrasando en este viernes ya. Imagínense ustedes.
Ay,
viernes
qué
ya 18. Qué terrible. ¿Cómo se nos fue ya el tiempo?
Ella viene con ese instinto felino alborotado previo al fin de semana.
Ajá, y Juan Carlos, antes que nada, feliz Día del Padre. Yo sé que se celebra hasta el domingo, pero felicidades en este día.
Muchísimas gracias.
Que lo disfrute. Que le celebre.
Igualmente, por favor, extiéndale a su señor padre un fuerte abrazo de parte nuestra, porque después de ese cafecito suyo con Andreina Gandica, tiene toda nuestra admiración.
Ay, mil gracias. Sí, para nosotros se celebra el día de ayer, y ayer estuve hablando con él y le digo yo,
¿no se celebra el domingo?
No, nosotros es 17 de junio.
Caiga lo que caiga.
Día caiga.
Uh-huh. No importa el día que sea, inclusive también es asueto. Bueno, pero es asueto en El Salvador de 3 años hacia acá, porque antes era solamente el Día de la Madre. Y dijeron, no es justo.
Uh-huh. Estoy de acuerdo, que no sea justo, sí señor. Bueno, Etel, vamos a hablar de las noticias en California, porque en esta semana hemos tenido el receso con las noticias junto a ti por temas obvios de programas especiales, pero definitivamente hay una gran preocupación, y es que están suspendiendo la ayuda de desempleo a quienes no estén buscando trabajo en California, en todo el estado, ¿no?
Sí, claro que sí, esto es ya a partir del mes de julio, estamos a menos de un mes para que esto suceda, 11 de julio, y es que lo que sucede es que lo que hemos venido hablando durante todos estos programas, y es el hecho de que la economía se reabre. 15 de junio, California reabre con bombos y platillos la economía del estado. Se dice que hay 70% de personas vacunadas, pero los empleadores siguen sin encontrar empleados. Entonces es lo que ellos dicen, si nosotros estamos, por lo menos los restaurantes, los hoteles y casi toda la mayoría de empresas de servicio, dicen, no tenemos cómo servir al público, aunque ya estemos a 100% de capacidad, precisamente porque no tenemos las personas, no tenemos los empleados. Y dan incentivos, hay personas que se presentan a trabajar un día, el siguiente día ya no lo hacen, no les gustó, y dice que algunos ni siquiera han regresado por el pago del día, por lo menos. Entonces, les están dando incentivos, están ayudándolos a los estudiantes, inclusive McDonald's ha lanzado una campaña, les están dando becas para que trabajen allí y de una vez estudien. Muchas empresas están haciendo lo mismo con los estudiantes, tratando de captar a los jóvenes que recién van saliendo de high school. Entonces, y aún así no encuentran llenar todas las plazas vacantes que tienen. Entonces el estado ha tenido que tomar esta decisión, que quien no esté buscando trabajo, porque es una de los requisitos que pide el Departamento de Trabajo, es que estén buscando trabajo para que donde ellos dicen, si nosotros aplicamos a esta empresa tal fecha, entonces ellos tienen forma de cómo comprobarlo, y quien no lo esté haciendo, entonces simple y sencillamente quiere estar viviendo del desempleo. Entonces, no, como ya pasó más de un año, me imagino que tiene la potestad del estado de cortarles esos beneficios para tratar de atraerlos a que regresen a trabajar, aunque por el otro lado también existen quienes dicen que no han podido encontrar personas que ellos tienen niños pequeños, no han podido encontrar personas que les cuiden a sus niños mientras ellos se van a trabajar, porque sabemos que las escuelas no han estado funcionando. Entonces ese es otro tema, porque ahora la persona no solo tendría que cuidar el niño, sino que también tendría que ayudarles con las clases virtuales.
Sí, es que lo anticipábamos en los titulares más temprano, que hay estados en los que están contemplando la posibilidad hasta de darle $2,000 a cada persona que logre conseguir trabajo. A mí lo que me preocupa es que veo que hay mucha confianza en que el dinero va a seguir llegando y cuando salgan algunos a buscar trabajo, ya las plazas van a estar ocupadas y ahí es cuando van a empezar a pasar necesidades porque ya no va a haber los subsidios y ya el dinero no va a entrar a la cuenta.
Exactamente, entonces es lo que muchas personas no lo entienden y en este momento, y a eso le agregamos que también está llegando el crédito por los niños, entonces que era un ingreso que no existía, entonces también las personas se quedan, por ejemplo, acá en el estado de California se ha implementado el Plus App también y que ha sido muy favorecido de parte del estado. El estado también está enviando cheques por el excedente de los ingresos, entonces hay cheques por todos lados, hay pagos de renta del 100%, era del 80%, 80-20, ahora es el 80%, hay pago de biles incluyendo el teléfono celular, hay el seguro médico está tan bajo como a $1, entonces todos los intensivos como que de alguna forma están siendo contraproducentes en el hecho de que no se siente la necesidad de salir a trabajar.
Etel, vamos a hablar del calor, porque sabemos que azota en muy buena parte de California y están extendiendo la alerta Flex. ¿De qué se trata esta manera de manejar el calor en California?
Lo que sucede es que la alerta Flex es para concientizar y casi obligar que reduzca el gasto de energía en las horas pico, por decirlo así, porque aquí ya sabe, el gasto de energía está clasificado. Entonces es que va desde las 6, antes era de las 7 de la noche a las 9, ahora es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Le bajaron una hora más y es que en este tiempo hay que tratar de las luces. Si usted no necesita una luz en su casa, apague todas las luces que no necesita, desconecte todos los electrodomésticos que no los está usando y que no necesita tenerlos conectados porque esto también gasta energía. Regar las plantas, regar el pasto, lavar la ropa, o sea, que use su lavadora, su secadora después de las 9 de la noche, a esta hora ya está ya se va suavizando, porque lo que sucede es que la temperatura inusualmente para una época en la que no es usual, imagínense, apenas estamos a mediados de junio, entonces está demasiado alto, los valles, los desiertos están alcanzando los 120 grados, es un calor terrible el que se está sintiendo y que llega hasta hoy, por eso es que esta alerta Flex se ha extendido, donde se le pide a las personas tratar de minimizar el gasto de electricidad, porque con los aires acondicionados es urgente tener los aires acondicionados puestos y entonces podría colapsar la electricidad en dado momento si no se toma conciencia sobre el uso de la energía. Y además, señor, también y además también aconsejan ir a los centros comerciales porque ahí hay aire acondicionado, hay centros de refrigeración o cooling centers que habilita el estado. Las piscinas fueron providencialmente abiertas el día que comenzaba el calor, 30 piscinas.
Y la sugerencia pasa porque se vayan ustedes al centro comercial pero apaguen el aire acondicionado de su casa, hay que ser inteligente y para eso la estrategia. Muchas gracias, Etel, no tenemos que despedir, que tengas lindo fin de semana, bye bye.
Gracias a ustedes.
Está a la espera de un monarca. We are the people we've been waiting for. 24 equipos se enfrentan con la ilusión de convertirse en campeones del viejo continente. La máxima competición a nivel selecciones de Europa regresa en una edición que visita 12 capitales del fútbol mundial. UEFA Euro 2020. ¡Comenzamos! We are the people we've been waiting for.
Las emociones de la Eurocopa solo las tiene TUDN Radio y este viernes Suecia se mide a Eslovaquia. Este será el primer encuentro entre Suecia y Eslovaquia en un gran torneo. Eslovaquia nunca ha derrotado a Suecia en sus 5 encuentros anteriores y sus últimos 4 enfrentamientos nunca produjeron más de 2 goles. Eslovaquia ha ganado 2 partidos en Eurocopa, uno contra Rusia en 2016 y otro contra Polonia, disputado en Rusia en la jornada anterior. Su partido contra Suecia también se celebrará en Rusia. Tras su victoria 2-1 contra Polonia en la jornada 1, Eslovaquia buscará ganar sus 2 primeros partidos en un gran torneo contando Eurocopas y Copas del Mundo por primera vez. Suecia se ha quedado sin marcar en 3 partidos consecutivos en la Euro, sus 2 últimos partidos de la fase de grupos de 2016 y su primer partido contra España en la pasada jornada. Solo se había quedado sin marcar 3 veces en sus 18 partidos anteriores en el torneo antes de esta racha. Eslovaquia llega a este juego con una racha de imbatibilidad de 6 partidos en todas las competiciones. Su anterior mejor racha sin derrotas fue en octubre de 2015 y junio de 2016 con 8. A continuación, por TUDN Radio, Suecia contra Eslovaquia.
Minutos para que ese partido comience a través de nuestra transmisión TUDN Radio, viviendo tu pasión de costa a costa. Bienvenidos mis compañeros Zuli y el señor Julio César Quintanilla, aquí en Buenos Días América. ¿Cómo amanecen?
Muy bien, Andreina, un gusto saludarte. Muy buenos días a toda la audiencia. Y por supuesto, buenos días, América. Por supuesto, estamos esperando un buen partido, el que vamos a tener esta mañana, en donde Suecia pretende confirmar un buen inicio en esta Eurocopa.
Igualmente, mi querida Andreina, te saludo con mucho gusto. Y importantísimo para Suecia. ¿Por qué? Porque Suecia en su primer duelo contra España, con la finalidad de guardar un poquito el aspecto defensivo, se conforman con un 0-0, con el puntito, y ahora para Suecia, para seguir aspirando dentro de este sector, tiene que ganar, tiene que salir con una idea diferente, el conjunto precisamente de Jan Andersson, a buscar la victoria. Y del otro lado, lo que hace Eslovaquia es muy interesante, con jugadores de mucha calidad en este conjunto.
Hay otros factores que están agitando la calma, ¿no?, en este grupo de España, pero antes de irnos con el tema del COVID, que es precisamente lo que está preocupando a la selección de Eslovaquia, vamos a presentar a Tito Villa, que hoy nos acompaña, exjugador y parte de nuestra familia de TUDN. Buenos días, Tito, bienvenido, buenos días, América.
¿Qué tal, Andreina? Es un gustazo. Mi querido Julio, Zuli, un placer acompañarlos. ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien, mi querido Tito, disfrutando de este verano impresionante a través de TUDN y todas sus plataformas. Adelante, mi querida Andreina.
No, Tito, simplemente gracias por tomarte este tiempo y compartir con nosotros esta previa. Pero es que realmente es la previa de este compromiso de Eslovaquia ante Suecia, pero es que tenemos tantos partidos el día de hoy que la emoción se desborda, ¿no? Y que tenemos sobre la mesa también la Copa América pendiente para analizar, y sé que particularmente hoy es un día especial para ti, Tito. ¿Cómo ves la apertura de la jornada de la Euro el día de hoy?
Con respecto a los partidos, se me hacen partidos muy interesantes. Si bien, desde mi punto de vista, hoy no juega ningún favorito para llevarse esta competencia, pero juegan equipos importantes que han desplegado, me parece que un fútbol agradable. Al ratito vamos a estar con Croacia y República Checa también, que son dos equipos que agradaron en su presentación, más allá del resultado. Croacia intentando coronar algo con esta generación dorada, no lo pudo hacer en el Mundial, se quedó muy cerquita, pero hoy tiene una nueva oportunidad de hacer algo importante, ¿no?, a nivel internacional. Lo de Suecia, lo de Eslovaquia, bien lo comentaban mis compañeros, han tenido un arranque interesante, por lo menos. Creo que todos los equipos que han integrado a esta Eurocopa han dejado algo, buenas sensaciones por lo menos, ¿no? Y equipos incluso que están un escaloncito por debajo de los equipos top o de los equipos catalogados como favoritos. Ahora yo estoy ansioso por esta tarde, vamos a ser sinceros, ¿no? Yo estoy ansioso por ese Argentina-Uruguay que vamos a tener por las pantallas de TUDN a las 6:30, empezando con la previa. 7 de la tarde es el juego, ¿no? Tiempo de México, del centro de México.
Bueno, una barbaridad, una grosería de fútbol es lo que tenemos a través de TUDN, nuestro canal de televisión, TUDN Radio, acá donde vive la pasión en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional y esas plataformas digitales que nos ofrecen acercarnos más a el talento que tiene TUDN y así vivir con intensidad el fútbol. Vamos a hacer una pausa, quiero recordarle a toda nuestra gente que estamos cediendo este espacio a la previa del partido del día de hoy, iniciando jornada de Eurocopa. Julio César Quintanilla, el Zuli Ledesma y Tito Villa con nosotros. ¡No!
Este viernes 18 de junio continúan las emociones de la Eurocopa. Muy tempranito, Suecia recibe a Eslovaquia. Este será el primer encuentro entre Suecia y Eslovaquia en un gran torneo. Además, Eslovaquia nunca ha derrotado a Suecia en sus 5 encuentros anteriores con 3 empates y 2 derrotas. Y sus últimos 4 enfrentamientos nunca produjeron más de 2 goles. Más tarde, Croacia se mide a República Checa. La República Checa nunca ha vencido a Croacia, cuentan con 2 empates y 1 derrota. Sus 3 encuentros anteriores han producido 12 goles, una media de 4 por partido. Para cerrar la actividad, Inglaterra se mide a Escocia. Ese será el partido número 115 entre Inglaterra y Escocia y el número 100 en partido competitivo. Con información de Toño Murillo para TUDN Radio, Andrea Martínez.
Y conversábamos fuera del aire un poco de lo que se esperaba para el día de hoy, ¿no? Y en el bloque anterior, el repaso de la jornada de la Eurocopa. Pero me quiero detener en lo que está por venir y lo que ya hemos visto en una semana repleta de acción, porque ya hoy estamos cumpliendo una semana de tener la Eurocopa al aire. Este verano de campeones, Tito, que estaba ofreciendo las pantallas de TUDN y nosotros en TUDN Radio, un gran despliegue. Al principio de todo, pues, mis más sinceras felicitaciones a ti y a todo el equipo que lo hace posible.
No, y mira cómo estamos, si bien ya es tempranito aquí en Ciudad de México, estamos todos con los ojos dados vueltas realmente, porque es fútbol tras fútbol y de por sí a uno le gusta el fútbol, está acostumbrado a ver bastante fútbol, ya sea en la semana, cuando lo hay, en fin de semana también, pero ahora se juntó todo en este verano de campeones, como bien lo dices, Andreina, y empieza desde muy temprano, Eurocopa, y es un juego, y es otro, y terminas y dices, bueno, voy a comer. No, no puedes ni comer, literalmente tienes que seguir viendo fútbol, porque se pega con la Copa América, y terminas literalmente de noche viendo fútbol, y cuando ya terminas por ver todos los partidos del día, pues bueno, la cabeza también necesita descansar, porque escuché una entrevista que estabas haciendo antes de que entremos y decía, no, pues el fin de semana quiero descansar, quiero una película, quiero palomitas, decía esta persona. Me parece que todos estamos parecidos, con ánimo de descanso, pero no, siempre es grato. Y cuando hay fútbol de elite, como el que mucho tenemos más, ¿no?, en TUDN.
Claro. Sí, señor. Bueno, y además que nos toca una fibra muy sensible porque muchas de nuestras selecciones están actuando en la Copa América. Ayer, ya lo comentábamos fuera del aire, lo que ha sido la sorpresa de la jornada, ese empate de Venezuela ante Colombia con un Fariñez en la portería que al menos paró 6 posibles goles, ¿no? O un poquito más, claro, quizás, sí. Y llegadas múltiples, porque Colombia fue muy, pero muy a la ofensiva desde el arranque del partido. Pero hoy tenemos en la mesa uno de las rivalidades más picantes en Sudamérica. Y tiene mucho que ver con tu Argentina, querida, mi querido Tito.
Sí, sí, es un partidazo el que tendremos esta tarde por las pantallas de TUDN. Bien lo decían, ¿no? Hoy, y coincido con lo que decía Julio hace ratito, creo que sí, Argentina y Uruguay están un escaloncito abajo de este Brasil que no solamente juega bien al fútbol, es un equipo que se ha vuelto muy sólido defensivamente hablando, que ofensivamente tiene muchas variantes, viene a ser, es el campeón vigente, ¿no?, de esta Copa América. En eliminatorias viene arrasando también, tiene 6 victorias de manera consecutiva, un equipo que ya le ha entendido de pe a pa, como decimos, ¿no?, lo que su entrenador pretende. Creo que gran parte del mérito, ¿no?, de lo que está haciendo Brasil el día de hoy es gracias a su entrenador, a Tite, y bueno, las demás selecciones, hablando de Argentina, Uruguay, que son para mí las dos que están un escaloncito abajo, están sufriendo mucho ese recambio generacional, hay gente que se está volviendo ya con cierto bagaje, con cierta experiencia, tal vez ya no la tienen en su mejor momento, sí tienen una columna vertebral importante, ambas selecciones. ¿Qué sería de mi Argentina sin Messi? Realmente creo que sería una Argentina que sufriría aún más de lo que ya ha sufrido los últimos años con tal vez con la ida de muchos futbolistas de mucha jerarquía también que estaban en los mejores equipos del viejo continente, y hoy te encuentras con una selección tal vez con jugadores de que están en equipos de media talla en Europa, esa es la verdad, ¿no? Cuando por lo general te encontrabas a una plantilla argentina tal vez en los mejores equipos europeos. Hoy no sucede eso, hay 6, 7, 8 jugadores que lo están, y el resto, como te digo, están en equipos más humildes, ¿no? Así todo sigue teniendo una selección muy competitiva, pero ha perdido mucho en calidad, hablando específicamente de la misma, y hoy le está costando, esa es la realidad, y de parte de Uruguay suplen mucho todo con la garra charrúa, pero también ha venido a menos esta selección de a poco.
Bueno, allí escuchaban a Tito Villa, quien también forma parte de nuestro equipo de TUDN, allí con ese verano de campeones que han levantado una estructura, un avance tecnológico impresionante para brindarle la mejor transmisión de la Eurocopa, de la Copa América y pronto la Copa Oro. Se junta Juegos Olímpicos. Esto es una locura, una fiesta de fútbol para todos.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.